Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
Todo el día, ya, esa es nuestra cuarta reunión aquí en la iglesia y todo el día ha sido, no sé, es tan increíble estar juntos, poder alabar juntos y todo, dar juntos, recibir una palabra. La verdad estoy tan agradecido por esta iglesia, lo que Dios está haciendo aquí. Y yo espero que tú también, que no lo tomas a la ligera. Dios está obrando aquí en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero orar y después vamos a ya entrarle a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, si puedes cerrar tus ojos, vamos a poner esto en manos de Dios esta noche. Señor, gracias por todo lo que hemos visto hoy. Señor, cada servicio, cada salvación, cada persona que ha llegado aquí por primera vez, Señor, gracias te damos y ponemos este tiempo en tus manos. Señor, muévete en poder, Señor. Cualquier carga, Padre, batalla, lucha, preocupación, ponemos a tus pies en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero leerte un verso en Jeremías. Este verso se podría decir que es como uno de mis versos de vida, ¿no? Desde hace años luchando en una temporada muy difícil, este verso llegó a mi vida. Bueno, empecé a estudiarlo y vez tras vez, tras vez, tras vez me ha traído tanto ánimo. Y quiero leerte, nomás quiero darte un poco de contexto. En el libro de Jeremías, Jeremías es un profeta y está viviendo en un tiempo bien difícil y Dios le ha escogido y Dios le usa para hacer grandes cosas, pero él se encuentra en un tiempo difícil. Incluso en el capítulo anterior a lo que te voy a leer, le intentaron matar, o sea, no le está yendo súper bien, ¿okay? Le intentan matar y luego varias cosas están pasando y él empieza a quejarse con Dios. Va delante de Dios y está diciendo básicamente: mira nomás lo que me está pasando acá, esto me están amenazando, es difícil, es estresante, todo, y le está dando su queja a Dios. O sea, y realmente tiene queja legítima, o sea, es difícil su vida. Y él va dando su queja y todo esto y dice en Jeremías 12 verso 5, ahora Dios le contesta. Y dice, y eso es lo que tanto amo, espero que le agarres. Pero Jeremías 12, 5 dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Esta parte del principio tanto me habla: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? No sé, yo sé que todos aquí venimos de diferentes trasfondos de familia, que hasta diferentes nacionalidades, pero en mi caso, mi papá es del sur de Estados Unidos, que es, el sur es como que tiene raíz de pueblo, de granjero, se dice más como que hombre acá, macho, y mi mamá viene del norte del país, que es más, no sé, compasivo, se podría decir, más moderna, ¿no? Y se conocen y se enamoran y todo esto, y yo salgo como fruto de esto. Y mi papá, o sea, todavía le sacaron del sur, pero no puede sacar el sur de mi papá. O sea, es un poco pueblo. Y él desde que era chiquito, tal vez puedes identificarte conmigo, pero desde chiquito, o sea, él, cualquier cosa que pasaba no era la gran cosa en cuanto a dolor físico, ¿no? Enfermedad, o sea, si me caigo y me raspo, estoy sangrando, él me decía, voy, o como niño, ¿no? Y decía, niño, levántate, estás bien, a ver, hazlo así. Y yo, está sangrando toda mi pierna, y hazlo así, y así, adelante, ¿no? Y mi mamá era muy compasiva, era como que me quiso chequear, ¿no? Y cualquier cosa, ella viene a chequearme, oh, mijito, ¿cómo estás? ¿Y qué pasó? Y a ver, y ahí está mi papá. Si mi papá no estaba en casa, ahí voy yo, el súper chequeado, acostado, ¿no? Con dulces y acá. Pero si mi papá estaba, o si cuando él llegaba del trabajo, era, hey, a ver, levántate. A ver, ven, vamos a hacer algo, ven, vamos a trabajar en algo, ¿no? Y así era siempre. Yo recuerdo necesitando puntitas en mi frente porque me pegaron con un bat de béisbol y sangre, todo mi cara, recuerdo de niño y él. A ver, deja ver, nah, estás bien, vámonos, estás bien. Y yo, ¿es en serio, no? Y Incluso le mandé mensaje ahorita antes de salir, porque una vez estuvimos jugando béisbol, él y yo, ¿no? Tirando la pelota. Y él está lejos, como la cámara ahí en medio, y yo tenía 5 años, quise checar bien con eso. Tiene 5 años, ¿no? Y obviamente estoy bien traumado porque recuerdo como si fuera ayer. Y estamos tirando el béisbol, yo con 5 años, y yo recuerdo que viene él y como que yo intenté y no, fallé, y lo agarré con mi pura boca, ¿no? Pura boca, ¡juas! Y como que explota la sangre. Y ahí está, por mi camisa, por todo. Y él, a ver, vamos a la casa por un poco de agua. Eso es otra cosa. Cualquier herida fue curado con agua, ¿no? Entonces, dice, no, vamos a la casa por un poco de agua, ¿no? Y vas a estar bien. Y yo recuerdo sentado enfrente de mi casa con sangre acá llorando. Y él dijo, ah, un día se te va a olvidar. No es la gran cosa, ¿no? Y le mandé mensaje de que todavía no se me olvida. Y es neto, pero lo que los papás ven en nosotros es que ellos saben que a nuestra, no sé, edad, y ustedes que son papás o los que como aman a algún niño o cuidan a algún niño, sabes que a veces todo lo que les pasa es la gran cosa, ¿no? Es drama y eso es mi vida, y a ver si me escapo de esto. Tal vez sí, tal vez no. Yo para mí era boca llena de sangre, todo el lugar, pensé que iba a morir, no tenía ningún contexto por lo que venía, pero ellos como papás sí. Y en una forma tenía razón, o sea, no es la gran cosa. Sí recuerdo todavía, pero no ha cambiado nada en mi vida por esto, ¿no? Y sí recuerdo con más años y con problemas un poco más graves, mi papá acercándose conmigo y hablándome más serio, ánimo, acá, esto, el otro, pero sabes que el consejo seguía siendo igual, hey, vas a estar bien, vas a estar bien, hey, esto, el otro, y tal vez no tan brusco que cuando tenía 6 años o 10 años y me caí de la bici, levántate, sígale, toma un poco de agua. Incluso cuando balearon a mi hermano en la cabeza, sabes que el consejo fue que tomara un poco de agua y seguía adelante, ¿no? No más para que sepas qué tan mal está la cosa. Pero la verdad, yo veo que Dios nos ve y tú y yo tenemos tendencia de como que envolvernos en la bronca. O sea, o en la situación, el estrés y la circunstancia y lo que estamos viviendo, y se puede convertir en todo. Todo lo que estamos viviendo, experimentando, o sea, se puede convertir en todo lo que vemos. Cualquier circunstancia, lo que te toca en esta temporada de vida. ¿Okay? Y tal vez no te tocaba antes, tal vez no te tocará, pero ahorita te toca vivir lo que estás viviendo. Y lo vemos y es como que, ah, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir? Es el estrés, como que te quieres quitar y no puedes. Y realmente es algo difícil. Hasta a veces lo queremos usar como pretexto de por qué no podemos hacer otra cosa más. O por qué no podemos, o sea, decimos cosas como me gustaría, sí, pero es que no tengo el tiempo. O me encantaría, tal vez en un tiempo después podría. Y inventamos cosas y vivimos con esto. Y Dios llega y Dios en todo su amor, y no lo digo que Él está diciendo eso en forma de regaño, sino en amor, Él viene y dice, oye, mijo, levántate, toma un poco de agua y sigue adelante, ¿ok? Quita la tierra de tu rodilla y adelante. Porque Jeremías sí está quejándose de algo real, algo, hay amenaza, hay dificultad, y Dios le dice, oye, mijo, ¿estás hablando de correr con los hombres? Y yo tengo algo para ti que ni se compara con esto. Yo tengo un futuro para ti que va a hacer que eso se ve tan pequeño, tan acá chiquitito. Pero tienes que levantarte y tienes que entender que eso no te va a destruir. Incluso no puede destruirte, porque estoy a punto de llevarte a algo donde eso es como correr con hormigas en comparación con lo que quiero hacer en tu vida. Y eso es lo que se ha estado quemando en mi alma. Yo sé que enfrentamos dificultad o lo que se nos hace difícil, pero acuérdate que tienes un Padre en el cielo diciéndote, hey, eso no es nada, vas a correr con caballos en totalmente otro nivel, vas a vivir una bendición de otro nivel que no se compara con esto. Y como seres humanos tenemos que aprender a vivir con esto. Con algo de presión a veces, algo de dificultad, y no solamente intentar aguantarlo, sino vivir encima de. Y ahí te va el chiste, ¿no? Ahí te va el reto. Poder vivir encima de la dificultad. Y como seres humanos tendemos a... O sea, si piensas así, ¿no? Tenemos todos aquí un pasado. Yo acabo de contar historias de fue más barato hacerlo con ustedes que un psicólogo, ¿no? Entonces, por eso lo hago. Pero tenemos un pasado, tenemos un presente y tenemos un futuro, todos, ¿no? Es básico. Pero si somos honestos, tal vez pasamos demasiado tiempo o en nuestro pasado o en nuestro futuro. Y lo que pasa es que Jesús, o sea, Él quiere estar con nosotros en el presente. O sea, Jesús está aquí, la presencia de Dios, y sin duda en este lugar, ahorita está aquí. Y tú y yo aún así pensamos en el futuro, en el futuro, en el futuro. Me recuerdo en una historia y me encanta, me trae mucha convicción. Pero en Marcos 4, los discípulos están con Jesús en un barco y se desata una tormenta enorme, ¿no? Y hasta piensan que van a morir. Y esa gente... pescador, o sea, ellos a eso se dedican, a andar en el mar, y piensan que van a morir. Ahí está Jesús dormido y ellos están gritándose, van a morir. Acá, imagínate, no sé, como escena de película. Y dice en Marcos 4:38, dice: Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, durmiendo, ¿no? Y dice: así que los discípulos lo despertaron. Y dice: maestro, gritaron, no te importa, ahí te va la clave, no te importa que nos ahoguemos. Pero fíjate, no están ahogándose en el momento. En el momento están seguros en el barco, Jesús está con ellos. Pero están ya proyectando el futuro. A ver, mira las olas y el viento, vamos a morir, ¿no? Y gritan: Jesús, o sea, no te importa que nos ahoguemos. Y Jesús, como que sacado de onda porque lo levantaron, ¿no? Igual de tú y yo, se levanta y dice un poco más adelante en 39, dice: Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y ahí te va su ánimo a ellos. Dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿todavía no tienen fe? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué? O sea, aquí estoy contigo. Y nosotros, ahí te va, en el presente se nos hace difícil, o sea, quedarnos aquí, porque siempre hay algo que viene, siempre hay algo que viene, siempre hay una mañana y otra mensualidad y otro pago, y siempre hay, o sea, síntomas y qué viene del diagnóstico, y hay pleitos y cómo va a seguir la relación, y siempre empezamos a pensar en el futuro. Pero ahí te va la bronca. Muchas veces nosotros pensamos en el futuro, pero sin Jesús a nuestro lado. O sea, los discípulos están ahí. Imagínate si hubieran dicho: ah, checa, esta tormenta está cañón, pero en cualquier momento se va a levantar Jesús y lo va a reprender acá como pandillero y se va a calmar, ¿no? Y ahí están ellos viendo el futuro en su mente, viendo el futuro. ¿Qué podría ir mal? ¿Qué podría ir mal? Nah, pues nos puede ahogar, podemos morir acá, y empiezan. Y ya sabes cómo es eso, ya sabes cuando empiezas a pensar en eso, corre la mente. Y lo que pasa es que tú y yo imaginamos un futuro que no tiene a Jesús, tal vez. Entonces intentamos imaginar un futuro que podemos controlar. Un futuro donde yo sé, hey, ¿qué haría si esto pasa? ¿Y qué haría si aquello pasa? ¿Y qué voy a hacer cuando esto pasa? Y de repente entra ansiedad porque no sabemos si podemos controlarlo. Pero esto es el otro. Y ahí vivimos con una ansiedad, pero eso es el otro. Y ahí está Jesús. Hey, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? O sea, ¿todavía no tienes fe? Todavía no, y dices: no, pero es que hay tormenta. Sí, hay tormenta, y sí, la neta se ve cañón y tal vez te da miedo, entiendo. Pero estás corriendo con hombres y te quiero llevar a correr con los caballos. Entonces tú tienes que entender algo: yo estoy contigo ahorita en el presente y estaré contigo en el futuro, ¿no? Entonces cuando tú sientes este miedo, este temor y esta circunstancia, acuérdate, o sea, no se trata de tus circunstancias, sino con quién está sosteniéndote. O sea, ¿quién está ahí contigo, a tu lado? Y realmente, y es donde quiero llegar, y espero poder explicar esto, ¿no? Como Dios lo ha puesto en mí. realmente es cuestión de confianza. O sea, los discípulos ahí están con, y aunque están con Jesús, aunque le ven cara a cara, hubo falta de confianza en que Él quiso lo mejor para ellos. Y realmente la falta de confianza viene de no creer que realmente hay amor o que realmente eres amado. Y eso quiero llegar. Cuando tú entiendes que Jesús te ama 100%, ahora sí puedes confiar en Él. Y mire, yo te puedo decir, y tal vez tú dices, sí, Dios ama a todos. Ajá, sí, sí, claro. Escúcheme bien, es tan importante. Tú tienes que eso penetra en tu espíritu, en tu ser, que Dios te ama 100%. Tú eres su hijo y tú quieres llegar con tu, no, pero no sabes lo que pasó y lo que estoy. No, ni tengo que saber. Ni quiero saber, y lo que quiero decirte es que Él te ama. Y tú dices, pero ¿cómo? Y eso, y mucha gente llega y hablan de su pasado. Y hablan de su pasado y dicen, no, pero es que ¿dónde está el Dios de amor cuando me pasó esta cosa? ¿Y qué de esto? Y, no, y están proyectando en su futuro basado en su pasado. Y están diciendo esto y aquello, y neta es válido, y escúchame, es válido, no te critico, al contrario. Pero lo que tienes que entender es que tus circunstancias, o sea, no son medida del amor de Dios en tu vida, es medida de un mundo caído. La verdad, o sea, es un reflejo de un mundo caído. Jesús te muestra, digo, Dios te muestra su amor por mandar su único hijo a morir por nosotros, ¿no? Y decimos, pero ¿cómo se sabes por qué mandó su único hijo a morir por ti? Entonces ahora vemos, y sí, esto tal vez fue horrible lo que te pasó, o todos aquí hemos vivido algo pesado, gacho. Y la pregunta de muchos es, pero entonces, ¿dónde estaba? Y neta, yo espero que lo recibes. Estaba contigo hasta queriendo abrazarte. Y decimos, no, pero es que pastor esto. Y estaba contigo hasta queriendo abrazarte en tu peor momento. Y ahora, hoy, está contigo queriendo abrazarte. Y mira, escúchame, en el futuro ahí va a estar a un lado de ti queriendo abrazarte. Entonces tú dices, no, pero es que todo dificultad. Y ya, él ahora en buena onda dice, hey, pero yo te amo. Ahorita hablas de correr con hombres. Yo te amo y juntos vamos a correr contra caballos. Y vamos a ganar. Y eso va a ser un futuro más allá de lo que puedes imaginar. Y lo increíble de su amor es que sí te ama y quiere lo mejor para ti. Y eso, porque te ama tanto, se comprometa a no dejarte solo. Y hay un pasaje increíble en Éxodo, ¿no? Y está hablando con Moisés y Moisés igual está enfrentando dificultad y hay circunstancias difíciles y está estresado y no sabe qué onda ni cómo. Y Dios habla con él en Éxodo 33. Y le dice, oye, yo mismo iré contigo. O sea, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Y él contestó, o vas con nosotros o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Dice, está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés. Escucha, dice, pero pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Y me encanta porque Moisés está enfrentando algo y dice, hey, oye, o sea, si no estás conmigo, eso no va a pasar, no vamos a poder lograr la meta. Y él dice, haré esto. O sea, sí, yo voy contigo, yo estaré contigo y cuentas con mi favor. Y eso, no sé, ha estado resonando en mi espíritu para nuestra iglesia, que Dios está hasta diciéndonos, oye, cuentan con mi favor. Cuentan con mi favor, lo que están haciendo en la dificultad donde están, estoy contigo, cuentan con mi favor y les considero amigos, ¿no? Qué chido pasaje. te considero amigo. Entonces, yo entiendo algo, ¿no? Que basado en esto, que realmente la fuerza de poder seguir corriendo viene de saber que soy 100% amado. ¿Me explico? Eso me da, nos da fuerza. Y igual, la fuerza de seguir corriendo viene de saber que nunca corremos solos. O sea, Él está contigo. Y ahora cuando vemos lo que estamos enfrentando y cuando sales y neta, yo sé que hay estrés y que hay, no sé, tal vez me encanta la palabra, lo aprendí aquí en Nayarit. Creo que es Nayarita nada más. Si vas a Tijuana no te entienden, si vas a México no te entienden. Pero aquí cuando uno dice es que ando enguasado, ándale, todos entienden, ¿no? Entonces, simplemente tal vez andas enguasada. Y ya, enguasado, ahí estás. Y es como que, ¿qué sigue de aquí? O sea, ¿no? Que solamente quieres gritar y hay niños y hay ropa y comidas que hacer y trabajo y acá y es. O tal vez como hombre hay mucho que pagar y siente que no hay mucho agradecimiento y como que estás mirando al futuro pensando a cuándo se va a cambiar algo de esto y tal vez quieres pasar más tiempo haciendo algo que quieres o hasta más tiempo aquí y quieres ayudar acá en la iglesia y simplemente no hay tiempo y no hay dinero y acá y es fácil llegar con Dios y decir pero Señor esto y el otro y aquello, pero nuestro Padre tiene más para cada uno de nosotros. Él quiere más, Él quiere llevarte a tu lugar de tu mayor efectividad, un lugar donde tú puedes respirar y un lugar de paz y un lugar de lograr. O sea, de realmente lograr cosas, de poder ver hecha su voluntad en tu familia y en tu hogar y en tu trabajo, en lo que estás haciendo. Él quiere hacerlo en ti. Entonces te está diciendo, oye, la única forma que eso va a funcionar es si tú te levantas, que dices, eso no es nada todavía, aguanto, estoy bien, vámonos. Estoy bien y lo mejor está por venir. Hasta ahorita estoy bien y vamos a seguir corriendo porque no corro solo. Yo sé que soy 100% amado. Eso significa que puedo confiar 100%. Vamos a correr y vamos a ganar, iglesia. Vas a llegar a donde tienes que llegar. Va a pasar. Entonces quiero animarte con eso y con eso voy a ir terminando. No te rindes. No te rindes, no te rindes. Lo que el enemigo quiere hacer es hacerte ver que correr con hombres te ha ya cansado demasiado. Que ya con eso, ya de ahí, mira, va a ser más de eso por 50 años. Buena suerte, eso es lo que quiere decirte el diablo. Nunca vas a poder. Nunca va. Y mira, ahí está, Dios nos dice, nos promete, Hechos 1:8, que nosotros recibiremos poder cuando viene sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea, este Dios con nosotros, la presencia de Dios con nosotros es el Espíritu Santo y hay poder en Él. Entonces, cuando viene la voz de que no vas a poder, de que así va a ser para siempre, estás frito, nunca cambiará nada, puedes contestar, pues yo tengo el poder de Dios mismo a mi lado. Jesús está a mi lado, el poder del Espíritu está dentro de mí, ¿qué no podemos hacer? Entonces, en vez de pensar en el futuro con ansiedad, yo digo que vemos al futuro con anticipación, ¿no? Que no es cuestión de, pero esto no es, hey, Jesús va a estar ahí. Jesús ya está ahí. Jesús está preparándome un futuro para mí, para mi familia, igual para ti y para tu familia. Entonces es más cuestión de, Señor, aquí estoy, descansaré en tu presencia, descansaré en tu poder y yo sé que no tengo que pelear mis batallas porque Él lo hace por mí. Y si es así, ¿contra quién no podríamos correr? ¿Me explico? Cuando sabemos que su poder está en nosotros, a un lado de nosotros y guiando a nosotros, ¿qué no podemos hacer?